Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Falsod, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados, hoy en un programa revolucionario, un programón. Hoy hablaremos de la Revolución de Mayo de 1810 y tenemos hoy un invitado de lujo. Con alguno de los periodistas de Cordones Desatados, entrevistamos al historiador Felipe Piña. Pero antes que nada, para que Clásicos Desatados se ponga realmente lindo, quiero agradecer especialmente a Diego Rosato, que se suma a revolucionar la radio desde su bella mirada con el sonido que dibuja y une. A Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a Silvia Larrañaga, coordinadora del coro de niños del Teatro Colón, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Los invito a recibir la sorpresa de hoy en Clásicos Desatados. ¿Cuál será? Después nos cuentan. Me gustaría que me envíen un mail o un WhatsApp contando qué los sorprendió de hoy. Sorprender, como todos saben, tiene varias acepciones. Cada uno sabrá elegir la propia.
Hola a todo el programa, hola a todos los chicos. Soy Darío Volonté y les presento Aurora, el intermedio épico, cantado en el Teatro Colón en el año 1999, que fue mi debut justamente con una ópera patriótica y que trata del tema de la Revolución de Mayo y de los patriotas que pelearon en toda la zona de Córdoba. Les mando un beso enorme, un saludo y un abrazo enorme a todos los chicos y a toda la gente del programa. Beso grande y buena vida para todos.
Thank you.
Escuchamos el fragmento del intermedio épico de la ópera Aurora de Héctor Panizza, interpretado por el tenor Darío Volonté y Enrique Gilbert Mella, el coro y la Orquesta Sinfónica de Córdoba, dirigidos por el maestro Fernando Álvarez.
Hola, soy Juli. Algunos me conocen, algunos no. Si no me conocen, conózcanme. Si me conocen, recuerden cosechar las flores y plantar las semillas desde ahora. Y los que nunca me conocieron, ahora están escuchando mi voz por primera vez. Les doy semillas para que planten. Por favor, recuerden plantarlas. Sin más dilación, empecemos. ¿Qué es? Una revolución, para mí, por lo que sé, en un país independiza. Por ejemplo, Argentina independizó de España. Chao, besos, recuerden plantar las semillas, recuerden cosechar las flores. Bye, bye. Besos.
Hola, soy Juan Pablo Nogueira. ¿Sabías que en 1810... en la ciudad de Buenos Aires había alrededor de 45.000 habitantes, de los cuales eran el 65% blancos y blancas, el 30% negros y negras y el 5% restante eran mestizos y mestizas o indígenas? ¿Sabías que no todo el mundo pudo concurrir al cabildo abierto? Los únicos autorizados, además de los políticos y militares, eran los vecinos casados y los que se portaban realmente de una manera respetuosa y limpia, en muchos casos la clase alta en Buenos Aires. En total se reunieron alrededor de 200 personas, además que prácticamente todos los que estaban eran blancos porque los negros y negras eran esclavos y esclavas y los mestizos y mestizas eran tomados como ciudadanos de segunda.
Algo de todo esto que nos estuvo contando recién Juan Pablo nos va a profundizar el gran historiador Felipe Piña, que nació en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, y entre millones de proyectos dirigió Ver la Historia de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, con el que se realizó el documental fílmico 200 años de historia argentina. En televisión condujo Historia Confidencial, Vida y Vuelta, Lo Pasado Pensado y El Espejo Retrovisor por Canal 7. Fue conductor junto con Mario Pergolini de Algo Habrán Hecho por la Historia Argentina, basado en sus libros Los Mitos de la Historia Argentina, emitidos por Canal 13 y Telefe, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente es columnista de la revista Viva, en Radio Nacional conduce Historias de Nuestra Historia, o sea, es nuestro colega, y en Canal 7, el ciclo Noticias de Ayer. Es director de la colección Bicentenario, de la editorial MC, de la revista Caras y Caretas y de elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina. Su página de Facebook, Felipe Piña, página oficial, tiene más de 830.000 seguidores y en Twitter 399.000. ¡Wow! Así que, sin duda, sabemos que a partir de su participación en Clásicos Desatados, a partir de esta entrevista filosa que van a escuchar de alguno de los periodistas de Cordones Desatados, seguro que va a duplicar o a triplicar los seguidores. Bueno, espero que se diviertan, que la pasen tan bien como la pasamos nosotros.
Me llamo Ramiro, vivo en Buenos Aires, y te quería preguntar, ¿se reveló recientemente algo de la Revolución de Mayo que antes no se sabía? ¿Qué cosa?
Bueno, creo que pudimos darle un mayor contenido social. Por ejemplo, qué rol tenían las mujeres, qué rol tenían los esclavos, los afrodescendientes. Eran cosas que estaban quizá en los documentos, pero que no se les prestaba tanta atención. Y creo que esto es lo que hemos podido hacer en los últimos años, ¿no? Darle mayor protagonismo a las mujeres que lo tuvieron, todo el que podían, porque ustedes saben que las mujeres no las dejaban participar ni del cabildo, ni de firmar artículos en los diarios, pero bueno, se las ingeniaban para participar a su manera, y eso fue un poco lo que se pudo hacer en los últimos años, incorporar a sectores que estaban un poco por afuera, que habían sido dejados de lado en el relato, ¿no?
¿Te interesa más la historia argentina que de otros países?
Sí, me interesa más, pero también me gusta la otra, pero claro, uno viviendo acá y habiendo nacido aquí, te da como más interés la historia local, ¿no? Pero me gusta la de otros países también, pero la argentina me parece súper interesante, por supuesto.
Es como, ¿qué pasó acá antes de que yo existiera?
¿Por qué estamos como estamos? ¿De dónde venimos? ¿No?
Sí.
Siempre hay que tener presente que somos lo que fuimos, o sea, estamos viviendo el resultado de un montón de años que son la historia, ¿no? Lo previo a nosotros.
Hola, soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y mi pregunta es, ¿los niños de esa época no iban a la escuela? ¿Sabes a qué jugaban? ¿Qué comían? ¿Y cómo se divertían con tanto tiempo libre?
Sí, iban a la escuela los varones, las niñas iban a la escuela pocas, porque había pocas escuelas para niñas. No es que no había, pero la verdad que pocos chicos iban a la escuela, así que está bien informada en ese punto, claramente. Y después, bueno, era una ciudad bastante aburrida, Buenos Aires, no tenía mucho entretenimiento para chicos, no había como ahora que hay plazas o espacios dedicados a los niños, a las niñas. Así que los chicos se la pasaban en la casa, jugaban en la calle no era un lugar muy amistoso porque estaba llena de peligros, porque había muchos animales sueltos, había mucho barro, una ciudad que se inundaba muy fácilmente, no tenía desagüe, bastante poco higiénica. La gente hacía sus necesidades en la escupidera, a la mañana la tiraba a la calle, así que imagínate qué feo, ¿no? Entonces había que pasar con cuidado por las puertas de las calles. Así que era una ciudad complicada Buenos Aires para los niños, no estaba muy pensada para niños Buenos Aires. Los juegos que hacían eran el gallito ciego, era un juego muy popular, que lo deben conocer. Juegos así de grupo. Y en general los chicos no eran muy tenidos en cuenta. Era una sociedad muy de mayores, donde a los chicos no se les daba mucha importancia, ¿no? Esto por suerte ha ido cambiando mucho con el tiempo, pero en ese momento los chicos eran, bueno, se los alejaba de las reuniones familiares, se los dejaba aparte, no se los hacía participar, era otra sociedad.
Hola, soy Lucía Buenaga y quiero preguntarte, ¿en esa época los chicos tenían la voz y la palabra como la tenemos en Clásicos Desatados?
No tenían ni voz ni palabra, no eran muy tenidos en cuenta, pero los chicos sí participaron muy activamente en las invasiones inglesas. Y los varones, por ejemplo, eran incorporados muy chiquitos al ejército, a los 10 años, ponele. Eran acompañantes de los artilleros porque los fusiles eran de un solo tiro. Tras uno disparaba, el chico cargaba y preparaba el fusil que le pasaba al artillero. Así que muchos chicos morían muy chiquitos en combate en esa época. Eran usados.
No soy chico ni estoy en esa época. Totalmente. Era una sociedad muy desigual, entonces.
Totalmente, sí, bastante desigual. Y por supuesto es muy interesante lo que planteas, los chicos no eran tenidos en cuenta para nada. La opinión de un chico no valía absolutamente nada, nadie la escuchaba.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Alfonsina, vivo en Cutumán. Tengo 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Canta la orilla, vivo en el agua. No soy pescado, ni soy cigarra. ¿Quién soy? El sapo. ¡Chao! Los amo.
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
¿Sabías que el 25 de mayo se creó la primera junta, el primer gobierno patrio de la Argentina? Antes dependíamos de España. Luego de la llegada de Cristóbal Colón a América, allá por 1492, los españoles, tras combatir y exterminar poblaciones enteras, impusieron un nuevo orden a las distintas culturas, que vivían en armonía con la naturaleza. España pasó a ser la metrópoli, la ciudad madre de un gran imperio gracias a la incorporación de los grandes y ricos territorios americanos, que pasaron a ser de los reyes españoles. Esta situación de colonia duró 3 siglos, 300 años. Para administrar y controlar sus vastos dominios, la corona española dividió sus territorios coloniales en virreinatos, llamados así porque eran gobernador por virreyes, representantes directos del rey de América. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, que era una suma de los siguientes países actuales: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y algunas zonas que hoy pertenecen a Chile y Brasil. La capital de dicho virreinato se estableció en Buenos Aires, que era una ciudad chica. Solo había casas en unas 15 cuadras sobre la costa del Río de la Plata y otras 15 hacia el oeste. A partir de ahí, las construcciones eran escasas y comenzaban las chacras y las estancias. Soy Bautista Caputo, tengo 13 años y soy periodista de Cordones Desatados.
Allá va cielo y más cielo, cielito de la mañana. Después de los ruiseñores, bien puede cantar la rana. Cielito, cielo, que sí, el rey es hombre cualquiera. Y morir para que él viva, la puta es una soncera. Cielito, cielo, que sí, cielito de la herradura. Para candil semejante, mejor es dormir a oscuras. Allá va cielo y más cielo, libertad, muera el tirano. O reconocernos libres, o adiosito y sable en mano. Cielito, cielo que sí, unión y ya nos entramos. Y golpeándonos la boca, apagando los acamos. Cielo de los mancarrones, ay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo. Cielito, cielo que sí, cielito del disimulo, de balde tiran la taba porque siempre han de echar culo. Cielito, cielo que sí, cielito de tres por ocho, que se empezó a desgranar lo mismo que maíz morocho. Si perdiésemos la acción, ya sabemos nuestra suerte, y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte. Y pues juramos ser libres, o libertad o la muerte.
Este cielito era uno de los más escuchados en aquel momento, en 1810. Fue adaptado por Daniel Biglietti y me encanta porque representa mucho el espíritu de Mayo, el espíritu de la revolución. Esto es lo que se cantaba en los fogones, lo que cantaba la gente del pueblo, ¿no? En aquellas jornadas de la Semana de Mayo. Soy Felipe Piña.
Escuchamos Cielito de 3x8 de Daniel Biglietti sobre un texto de Bartolomé Hidalgo, escritor de 1788-1822, del disco Canciones Chuecas de 1971.
Hola, soy Pedro, soy periodista de Cordones Desatados y tengo 7 años, voy a la escuela 13. Para mí una revolución es cuando quieren hacer un cambio y se juntan como para votar y te independizas a vos mismo y ya no tenés que depender del otro país.
Me gustaría invitarlos a repensar la palabra revolución. En mi casa siempre se habla de la Revolución Mexicana, Revolución Francesa, Revolución Industrial, Revolución Rusa. Entonces, al principio escuchaba y me imaginaba mucha gente reclamando para ser escuchada. Pero cuando fui más grande, mis papás me explicaron que una revolución no es un instante y todo cambia, sino que es un proceso, a veces breve y otras veces extenso, donde se van generando transformaciones y ya nada vuelve a ser como era antes de ese proceso. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Es lo mismo una rebelión que una revolución? Soy Natalia, investigadora, y espero tu respuesta.
Me llamo Luca, tengo 10 años y vivo en Estados Unidos. Y te quería preguntar qué te inspiró y qué pensaste como para empezar a hacer lo que vos hacés.
Bueno, de chico ya a la edad de ustedes ya me empezaba a gustar un poco la historia, pero me empezó a gustar mucho en la secundaria. En la escuela secundaria tuve una muy buena profesora que nos hizo gustar la historia. Ahí empecé a decidirme un poco por eso. La verdad que venía de otro palo, venía con la idea de ser veterinario, porque había una serie, cuando yo era chiquito, que también había series, como hay ahora, llamada Daktari, que era un médico veterinario de África, y yo estaba recopado con esa serie, tenía muchas ganas de ser veterinario. Pero después, bueno, cambié un poco el enfoque cuando tuve esta profesora y me empezó a gustar la historia.
Sí, también tenía otra pregunta, que ¿cuál es tu libro favorito?
Uno de mis libros favoritos es Rayuela, de Julio Cortázar. Muy lindo libro, que ya lo van a leer seguramente. Un libro muy interesante donde el lector puede entrar de distintas maneras. O sea, podés seguir los capítulos como quieras. Tiene dos formas de lectura, ¿no? Está escrito como un rompecabezas, muy interesante ese libro.
Es como Cortázar. El juego de la Rayuela.
Sí, ¿no?
Claro, exactamente.
La Rayuela.
Tiene un poco eso.
Yo quiero preguntar, ¿dónde se te Twitch que dijiste voy a empezar a escribir? ¿Cuándo pasó?
Pasó cuando estaba como profesor en el Pellegrini, que hacíamos las guías de ingreso al Pellegrini y el Buenos Aires. Y ahí empecé, bueno, a escribir como manuales, primero manuales de historia, escolares. Ahí me di cuenta que me gustaba mucho escribir. Ya había escrito algunas cosas para mí, como textos de ficción. Y bueno, ahí fue que empecé a escribir cada vez más y bueno, hoy escribo mucho.
¿Cómo estás? Soy Vicente Archain, tengo 9 años. En la época de la Revolución de Mayo todo era muy distinto y la situación económica también. Por eso quería preguntarle, ¿cómo era el manejo del dinero en esa época?
Qué buena pregunta. Bueno, no había billetes, por ejemplo, ¿no? Había plata en metálico, monedas. Todavía estábamos manejándonos con la plata que había emitido España, ¿no? Porque todavía no teníamos nuestra propia moneda, que recién en el año 13, 1813, la famosa asamblea empieza a emitir nuestras monedas, ¿no? Las monedas argentinas. Pero hasta ese momento nos manejábamos con moneda española, que se falsificaba bastante, había muchos falsificadores de moneda también en aquella época, como también se falsificaban mucho los documentos, porque ustedes saben que no había foto, entonces los documentos eran simplemente un papel que decía, este señor se llama Tomás tanto, Natalia tanto, lo que sea, y entonces imagínate que cualquiera se podía hacer pasar por cualquiera. Era un mundo muy interesante en ese sentido, porque
te robaban la identidad.
Claro, que te robaban la identidad, o aún este tipo que había cometido un delito, se cambiaba el nombre, se hacía otro papel, y listo, ¿no?
Pero no todos sabían escribir.
No, una minoría absoluta. Aparte lo tenías que hacer bien, porque tenía que tener el sello, ¿no? Había que falsificarlo bien, digamos. Se calcula que solamente sabía escribir el 10% de la población.
¡Uf!
Fíjate
nada.
Que en el primer censo, que se hace 60 años después, en la época de Sarmiento, todavía en ese momento, estamos hablando 70 años después de la Revolución, había un 71% de analfabetos. Imagínate en 1810 cuánta gente sabía escribir, muy poquita, ¿no?
Sí, hablando de los derechos de las personas, antes me voy a presentar, soy Alejo, tengo 12 años. Y bueno, ahora sí. Hablando de los derechos de las personas, de que había gente que no sabía escribir, gente que sí, ¿había ciertos derechos internacionales como los que hay hoy en día de la ONU que la Argentina debía respetar, o al menos el rey de España? Y en ese caso, ¿también habían derechos de los niños dentro de ese sector de derechos que todos tienen que respetar?
Es muy buena la pregunta, Alejo. Había una declaración de derechos humanos de 1789 de la Asamblea de París, que muy pocos países respetaban. Claramente España no, porque era en ese momento enemiga de Francia y estaba muy en contra de esos derechos de la Revolución. Así que acá no se respetaban los derechos humanos que se habían establecido ya hacía 20 años, ¿no? Pero para la época de 1810, quiero decir. Y no se respetaban. Los derechos del niño son muy tardíos. El niño va a empezar a tener existencia, va a empezar a ser tenido en cuenta bastante entrado el siglo XX. A ese momento el niño era un objeto, una propiedad de sus padres, ¿no? Padres hacían lo que querían con los chicos. La justicia no se metía mucho en lo que pasaba hogares adentro, como tampoco se metía con el maltrato femenino. Ustedes saben que eso estaba casi autorizado por el Código Civil, ¿no? Niños y mujeres estaban completamente por fuera de los derechos, lamentablemente.
O sea que había derechos, pero nadie los respetaba.
Había derechos, pero acá en España ni siquiera los reconocía como tales, porque eran derechos que había proclamado la Revolución y España se consideraba completamente enemiga de la Revolución Francesa, ¿no? Y sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad.
¡Buenos días, queridos oyentes de Clásicos Desatados! ¡Ustedes ya me conocen! ¡Soy Natalia Kaslauskas! Tengo 10 años y como hoy viajamos a la época de la Revolución de Mayo, por allá, por el 1810, les voy a presentar Balsa, una porteña, una joya de la historia, ya que fue una obra compuesta en Buenos Aires por una mujer y una de las primeras partituras que se encontraron de aquella época, pero se publicó recién en 1837 en el Boletín Música, compilado por José Luis Jury. Imagínense qué atrevido, ya que las mujeres les estaba prohibido componer. Estaba ¿Saben que me imagino volverme bien chiquitita e ir saltando por las teclas del piano de las tertulias donde Mariquita, Belgrano, Moreno y Paso se reunían a planear cómo romper las cadenas que nos unía con la corona española? ¿Me ayudan a seguir imaginando? ¡Música, maestra!
Que la palabra locro viene del quechua lucru. Es un guiso a base de zapallo, una preparación prehispánica y preincaica típica de varios pueblos andinos que basan su dieta en el maíz, los porotos, la papa y el zapallo. Ahora, como la receta es un poco larga, si quieren comer un rico locro este 25 de mayo, les recomendamos que busquen en nuestras webs de Periodismo por Chicos o en nuestro Facebook. Besos, soy Lu.
Hola, soy Thiago Wendel, tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados. Para mí la revolución es como vas a comprar por primera vez solo. Puede ser por dos razones: porque otra persona te mandó a comprar, o porque vos te pusiste a pensar, ¿por qué no puedo ir a comprar solo? ¿Por qué siempre tengo que ir a comprar acompañado de una persona más grande? Y así es como para mí empezó la revolución. Una persona se empezó a pensar, ¿por qué siempre tenemos que ser colonia de otro país más grande? ¿Por qué no nos podemos independizar y ser un país independiente, que tenga su propia moneda? La revolución fue un cambio muy grande que sin la revolución no sé si existiría Argentina o seríamos siendo una colonia de España. No lo sé.
Cuentan que cuando los más adinerados se juntaban a tomar el té, cada uno debía llevar sus porcelanas, ya que como no había industria, cuando se rompían las tazas no había cómo conseguir otras hasta que llegue otro barco de Europa. Cuentan también que la gran fluidez y facilidad observable en la conversación de las porteñas debe atribuirse, sin duda, a su temprana entrada en sociedad y a la costumbre casi cotidiana de congregarse en tertulias por la noche. Allí, la niña de 7 u 8 años está habituada a manejar el abanico, pasear, bailar y hablar con tanta propiedad como su hermana de 18 o su mamá. En cuanto a las buenas costumbres de las señoras creen que están más seguras bajo la vigilancia materna. Las hijas, en consecuencia, cuando por primera vez visiten a Buenos Aires, nunca se veían sino en compañía de las mamás o de una parienta o amiga casada. Las solteras no podían salir de paseo sino en compañía de casadas. Caminaban en fila una detrás de otra, la mamá siempre iba detrás. Si un amigo se encontraba con el pequeño grupo de la familia, le era permitido sacarse el sombrero, dar vuelta, acompañar a la niña que más le gustase y decirle todas las lindas cosas que se le ocurriesen. Pero no había apretones de manos ni ofrecimiento del brazo. La matrona no se cuidaba de oír la conversación de la joven pareja. Se contentaba con ver que no se produjese ninguna impropiedad, práctica o indecorosa familiaridad. Lo mismo sucedía si visitabas una casa. La madre se apuraba a entrar en la sala y permanecía presente con su hija durante toda la visita. Para reparar esta pequeña restricción, no obstante, podías decir lo que gustases junto al piano, en la contradanza o mejor durante el paseo. Soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Para difundir las ideas revolucionarias, la Junta creó un periódico, La Gaceta de Buenos Aires, fundado el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno. En sus páginas se publicaban artículos para proponer qué rumbo debían tomar los patriotas después de haber formado un gobierno propio. La Junta también tomó unas medidas que buscaban mejorar la situación económica. Un problema era el abastecimiento y el precio de los alimentos. En el caso de la carne, se estableció el control de las autoridades para asegurar que ésta no faltase a la población.
¿Sabías que en la época colonial las mujeres carecían de derechos? Sin embargo, muchas mujeres dedicaron parte de su tiempo a confeccionar la ropa de los soldados del ejército patriota. Otras fueron espías que se mezclaban con el enemigo para traer información. Otras pelearon cuerpo a cuerpo como Manuela Pedraza, que se destacó en la lucha contra los ingleses, o Juana Azurduy, que combatió en el norte, y muchas, muchas más mujeres que lucharon por la independencia del Río de la Plata, y eso fue fundamental para lograrla. ¡Besos a todos! Soy Taya. ¡Adiós!
No te pierdas Clásico Desatado, ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Pastelito caliente para la vieja sin dientes. Pastelito caliente para la vieja sin dientes. Pastelitos calientes para la vieja sin dientes.
Pastelitos calientes que queman los dientes. Ricos pastelitos calientes que queman los dientes. Ricos pastelitos calientes que queman los dientes.
Hola, querida audiencia desatada, soy Lucía Huinaga y hoy les traigo una receta súper sencilla: el clásico pastelito de membrillo. Esta receta es para hacer 20 pastelitos. Necesitamos 40 cuadraditos de masa hojaldrada, 20 pedacitos de dulce de membrillo y la yema de 3 huevos. El procedimiento es el siguiente. Hay que calentar en el horno, colocar el membrillo en el centro de uno de los cuadraditos de hojaldre y taparlo con otro, formando una estrella de 8 puntas. Que para eso hay que ir juntando las esquinas de la masa de abajo, una con la otra. Después, colocarlos en una bandeja para horno en mantecada o con papel para hornear. Y luego pintar las yemas. Un adulto va a tener que poner la bandeja en el horno por 15 minutos o hasta que estén hojaldrados y doraditos. Sacarlos del horno con mucho cuidado de no quemarse y dejarlos reposar. Espolvorearlos un poco con azúcar impalpable y disfrutar con un chocolate caliente o con unos mates y un escarapel en el pecho. Que lo disfruten.
¡Hola, primera!
Lo que acabamos de escuchar es El gato, el sol del 25, con letra de Domingo B. Lombardi y la música de Gardel y Razzano. Mi nombre es Magdalena Olmezequian, tengo 17 años y hace 7 años, desde el año 2014, que estoy en el coro de niños del Teatro Colón.
Me llamo Julián Príncipe. ¿Qué música escuchaban los chiques?
Se escuchaba mucha música clásica, música española, por supuesto. Había pocos lugares para escuchar música, algún teatro, el único teatro de Buenos Aires, que era La Ranchería, o el Teatro de la Comedia después, porque La Ranchería se quemó en un momento dado y tardaron como 10 años en hacer un teatro nuevo. Y después se escuchaba música en algunas casas de familias ricas que tenían piano, y los jueves hacían las famosas tertulias, que eran las reuniones sociales donde era el único momento que las chicas podían conseguir novio prácticamente porque no salían de sus casas. Entonces los jueves era día de tertulia y ahí se tocaba el piano y se cantaba. Y ya empezó a ver un poquito después por ahí algunos compositores argentinos, entre ellos Alberdi, que fue el que hizo la Constitución, también fue un gran compositor de música, por ejemplo, ¿no? Los bailes de la época eran el minué, mazur, el vals, empezaba muy despacito, ¿no? El vals un poquito más tarde quizá. Eran bailes muy ceremoniosos, muy de distancia, ¿no? De las parejas no se tocaban, eran como algo lejano.
¿Y había tipo así fonógrafo a cuerda?
No, todavía no. Hay que esperar un rato todavía. Hay que esperar como 40 años.
Para
que
yo escuchaba música en
vivo. Lo que aparece antes del fonógrafo es la pianola. La pianola eran pianos a cuerda que vos ponías una partitura y el piano tocaba solo. Pero era como una cajita de música. El mismo sistema de cajita de música que ya existía, la cajita de música para esa época, ¿no?
Y me imagino que esa cajita habrá sido cara.
Muy cara, muy poca gente la tenía, la traían de Francia fundamentalmente, como su
vinilo,
con cuerda. Suenan muy lindo, suenan como un carrusel, así como una música muy linda, muy aguda.
Le quería preguntar si en esa época existía el término, a pesar de que eran más o menos ignorados, si existía el término de adolescentes, de bebés, de niños, como parte de la sociedad, como parte del vocabulario, y en ese caso, ¿cómo los diferenciaban? Tenían distintas responsabilidades, imagino.
Sí.
¿Que estudiaban cosas distintas? ¿Cómo se vestían? ¿Había algo que los diferenciaba?
El concepto de adolescente es un concepto más tardío, ¿no? Se decían jovencitos, jovencitas. Ten en cuenta que la vida era más corta, por lo tanto, el promedio de vida era 40 años aproximadamente. La gente se casaba muy jovencita, las chicas se casaban a los 14 años, ¿no?
Porque,
sí, a los 14 años se casaban porque había una enorme...
¿Qué se casó a esa edad?
Pero solo vivías 40 años, es como casarte a los 30 ahora.
Claro, porque... claro. Entonces, ¿por qué? Porque también empezaban a tener hijos muy jovencitas, porque había mucha mortalidad infantil. Por ahí de 10 hijos que tenían, sobrevivían 5 nomás, ¿no? Había mucha... muchas pestes. Y en cuanto a...
No había vacunas.
La vacuna que había era la vacuna de la viruela, que llegó acá en 1805.
Llegó tarde y encima era la única.
Sí, lo que pasa que era la viruela era una de las pestes más bravas que había en aquel momento, ¿no? Era una pandemia.
También.
¿Y era cara o se lo daban a toda la gente?
No, era gratis, se la daban a todo el mundo.
Era una pandemia.
Era una pandemia y el Estado, en aquel momento el virreinato, se la daba a la gente. Pero habíamos también muchos antivacunas, campaña antivacuna y gente que no quería vacunarse. También había en ese momento...
Como ahora.
Exactamente. Y volviendo a la pregunta de Alejo, de la distinción, el niño era visto, como les dije, como un objeto más bien de parte de los padres y quizá la distinción estaba muy marcada entre niñas y niños, ¿no? Las niñas estaban como por fuera de casi todo, no se las mandaba al colegio, había muy poco colegio, ¿no? O sea, se las preparaba para ser amas de casa y madres, un poco esto era el concepto de la época, ¿no?
¿Cómo llegaban las noticias? Porque por ahí cuando llegaba una noticia ya era completamente vieja.
Totalmente, sí, las noticias llegaban con muchísimo atraso. Fíjate vos que, por ejemplo, cuando festejan en Londres que han conquistado Buenos Aires de la primera invasión, nosotros ya los habíamos echado. Ya se había producido la reconquista, ¿no?
Cuando Napoleón puso a su hermano en España, nos llegó muchos meses después y ya casi que Napoleón se había ido.
Claro, por ejemplo. Y acá llegó la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, que había caído en enero, llegó en el mes de mayo. Imagínense el retraso que traían las noticias, que venían por barco, barcos que hacían muchas escalas.
No sé. Hablando de esto de Napoleón y todo eso, te quería preguntar si en la época colonial muy poca gente sabía leer y escribir, ¿cómo se enteraban de las noticias que Napoleón mandó preso al rey Fernando VII?
Es que se enteró la gente que sabía leer y escribir y se lo empezó a contar al resto de la gente, ¿no? En esa época había las milicias, que eran cuerpos de defensa después de las invasiones inglesas, donde se reunían todos los hombres, y ahí era un lugar donde se contaban las noticias, las novedades. Funcionaba como un elemento reproductor de la noticia, ¿no? Que efectivamente, como bien decís, pocos podían leer, muy poquitos, ¿no?
Como una leyenda, se transmitía de boca en boca.
Claro, de boca en boca.
Nuestro programa se llama Cordones Desatados, sí. Y eso me hace pensar en zapatillas cómodas y libres. Entonces mi pregunta es, ¿qué calzado usaba la gente en esa época?
Eran comunes los zapatos con tacón, tanto para mujer como para hombre. Eran una especie de botitas que tenían taco. Decían que eran bastante incómodas, por cierto. Y después estaban las botas y botines militares, ¿no? Que eran un poco más normales. Eran caros, los zapatos de cuero eran caros, así que la gente se hacía tipo zapatos tipo alpargatas, ¿no? Algo más sencillo para la gente que no podía pagar esos zapatos de cuero, que en general eran abotinados, efectivamente, con cordones. Todo eso era bastante difícil de conseguir en Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias. Ha sido un enorme placer. Te agradecemos realmente mucho. Gracias.
Son todos muy lindos. Ojalá que la pasen
bien. Gracias.
Gracias. Está muy bien.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, mi nombre es Nina. Tengo 10 años. No. Bueno, tengo 4 años. No, tengo 5 años. Por eso. Vivo en Nurkin, China. No. Australia and America. No. Australia and Melbourne.
¡Yippee!
Te voy a decir una adivinanza hoy. Va a venir un poquito gracioso. ¿Qué es? Blanco cuando está sucio. Negro cuando está limpio. ¿Quién soy? Ding dong, ding dong. El pizarrón. Bueno, besos, chao, besos, Jesse. Chao.
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tu sugerencia. Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com o enviaros un WhatsApp al 1-1-2-5-7-6-4-2-4-9.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Hola, yo soy Sofía, yo tengo 10 años y yo vivo en Inglaterra. Yo soy exclusiva para Cordones Desatados Clásicos. Yo voy a hablar de qué es una revolución. Entonces, una revolución es cuando el government hace algo que las personas que no están adentro no les gustan. Como dicen que yo quiero que vos tenés que hacer esto y no me gusta eso. Y eso es lo que yo sé.
Hola amigos de Cordones Atados. En mi país, que es Chile, el fin de semana pasado hubo unas elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales. Además, pero más importante aún, constituyentes, que son 155 personas que redactarán la nueva constitución. Eso viene de las demandas sociales, que también viene del estallido social de 2019. La constitución de la dictadura de Pinochet ya no va a existir. No solamente es importante esto para Chile, también tiene una importancia mundial, porque por primera vez se va a hacer de forma paritaria, que significa van a haber hombres y mujeres equilibradamente. Y además por primera vez van a haber representantes de pueblos originarios. Eso fue todo. Me llamo Cristóbal, tengo 11 años y vivo en Santiago de Chile. ¡Chao!
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
¿Qué es lo primero que hace un pan cuando se levanta? Se pone sus pantuflas.
Hola, soy Juan Pablo y hoy les voy a contar un chiste malo. Una persona le dice a otra, ¿cuánto cuesta alquilar un auto? Y la otra le responde, depende del tiempo. Y la otra le dice, bueno, pongámosle que llueve.
Mamá, mamá, en la escuela me dicen despistado. Discúlpame, pero estás en la casa de la vecina. Tu casa está enfrente.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Clásicos destatados, fuera bichos. Hola, soy Josefina de Bernal, tengo 10 años.
Josefina de Bernal, provincia de Buenos Aires, cantó el feliz cumpleaños mientras se lavaba las manos para nuestra sección Fuera Bicho. Así que ya saben, a cuidarse, a lavarse bien las manos con agua y jabón mientras cantan el feliz cumpleaños dos veces, que es el tiempo que dicen los especialistas que es el necesario para que si el bicho del virus tocó nuestras manos, se vaya por la alcantarilla. Aguardo sus audios en el idioma que quieran y desde el rincón del mundo donde se encuentren para seguir jugando de verdad verdadera a cuidarse mientras cantamos. Les quería contar que esta semana que pasó en los diferentes talleres de periodismo para chicos que dirijo, donde los chicos cuentan las noticias que les importa, el tema dominante fue el bombardeo que realizó Israel al edificio en Gaza, donde trabajaban los periodistas de la agencia norteamericana de noticias Associated Press y la agencia árabe Al Jazeera. El título que eligieron los periodistas adolescentes fue «Explotaron los medios». Y se preguntaban si en la guerra había reglas y cuáles eran.
Hola, soy Augusto Gallego. ¿Sabían que en las guerras también hay reglas? Se necesita tomar todas las precauciones posibles para evitar lastimar a los civiles y si pasa lo contrario, tienen derecho a pedir lo que necesiten. Los médicos no pueden ser atacados. Tienen que cumplir sí o sí su trabajo, no importa a quienes estén salvándole la vida o de qué equipo sean. También se debe mantener la vida de los periodistas, porque sin ellos el mundo no sabría quién va ganando, cómo va la guerra, qué está pasando.
Al principio del programa y al final escuchamos fragmentos de la Sinfonía a la Batalla de Ayacucho, de Mariano Rosquelas. Es la primera sinfonía de nuestro país, data de 1832. Hoy realmente se nos fue el programa volando, volando, como ya se habrán dado cuenta. Pero para esta fecha patria, nos han contado que hace como unos 50 años atrás, algo así, el festejo era en la escuela, el mismísimo día del 25 de mayo, con chocolate caliente y pastelitos y la banda de los granaderos tocando la marcha de San Lorenzo. Pero bueno, ahora ya saben, tenemos que seguir cuidándonos, ahora más que nunca, y es importante estar del mejor modo del que se pueda con los seres queridos. Nos pueden escuchar también el próximo miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa, en Radio Nacional Clásica. Aguardamos ansiosos sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias, buen fin de semana, un beso.